la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 11 de enero y a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces a través del 91.6 de FM en COPE Cáceres. Saludos también a aquellos que nos siguen por internet en www.cope.es. Ahí encontrarás toda la información de última hora. Saludos de Lorena Jorna en este viernes 11 de enero. Hechas las presentaciones, muy buenos días, son las 12 y 32 minutos. Y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Está previsto que durante esa segunda mitad de la jornada disminuya la nubosidad en Cáceres. Los cielos irán quedando a intervalos en un día en el que las temperaturas descienden ligeramente. Máximas hoy en torno a los 12 grados en Cáceres, Moraleja y Navalmoral de la Mata, 11 en Plasencia y 13 en Valencia de Alcántara. El viento es flojo y variable y predomina en la componente oeste. Mañana sábado, cielos entre nubosos y muy nubosos. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas y la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros, pero bajará hasta los 1.000 al final del día. Las temperaturas mañana sin cambios o bajarán ligeramente. 8 grados de mínima, 11 de máxima en la capital y el viento será del oeste flojo con intervalos moderados, aumentará a moderado en la sierra con intervalos fuertes en cotas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a las noticias más destacadas del día. La Comunidad de Extremadura va a convocar en 2013 un total de 100 plazas para el Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria, el máximo que permite el Real Decreto de la tasa de reposición del 10%, según ha expuesto la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales. La intención de la Consejería de Educación es convocar estas 100 plazas en todas las especialidades, aunque la distribución final para cada una de ellas se hará de acuerdo con los representantes sindicales. La responsable autonómica ha adelantado también que el sistema de oposición será el ordinario y no el transitorio, que es el que había estado vigente anteriormente, y sobre las fechas para las pruebas serán las habituales y coincidan con el periodo no lectivo. Por último, respecto a secundaria, la consejera ha informado de que no se convocarán en 2013 oposiciones para esta etapa educativa, una decisión muy meditada y que se ha adoptado teniendo en cuenta que el resto de regiones convocará mayoritariamente infantil y primaria y no secundaria. Por otro lado, la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura ofrece un servicio destinado al ciudadano y a la empresa para informar, orientar e intermediar entre empresas y personas desempleadas para mejorar su empleabilidad y facilitar a los contratantes los perfiles requeridos. Entre los servicios ofertados por AUPEX en el ámbito de la agencia de colocación se incluyen la orientación profesional para el empleo mediante la articulación de itinerarios de inserción ocupacional y también la captación y gestión de ofertas para la preselección de candidatos y un seguimiento. Por otro lado, la Federación Empresarial Cacereña ha abierto el plazo de inscripción para 3 nuevos cursos formativos que va a ofrecer próximamente, dirigido a autónomos, trabajadores y empresarios. Se trata de las primeras acciones formativas que desarrolla la patronal cacereña este año. El dirigido a autónomos es un curso básico sobre manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, otro sobre especialista en implantación de espacios comerciales y también un experto en comercio y mercado internacional, ambos para trabajadores y empresarios del sector comercio. Y el Hotel Usado Manuel acoge este viernes a partir de las 7:30 el inicio de la primera jornada sobre política municipal organizadas por la Asociación de Progresistas de Extremadura. Intervendrá Odón Olorza y también Carmen Heras Pablo, exalcaldesa de Cáceres. La entrada es libre. En Plasencia, la directora del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de Plasencia, Consuelo Boticario, ha mostrado su compromiso de mantener en 2013 los cursos de verano en Plasencia. Se trata de un compromiso pese a que las sedes para albergar estos cursos se reducen en 2013 hasta 14 de las más de 20 de ocasiones anteriores. De momento, la directora no ha podido adelantar cuántos serán los cursos que se impartirán este verano. Y Cáritas Parroquial de Torrejoncillo está llevando a cabo una campaña solidaria por el pueblo saharaui con la recogida de medicamentos sin caducar y gafas de sol sin graduar. Para ello, todas las personas que quieran colaborar lo deben hacer a través del cesto solidario que está ubicado en la iglesia parroquial en horarios de misa y fines de semana, así como en el centro parroquial en horario de oficina de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el próximo 14 de febrero. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
En este viernes 11 de enero hablaremos sobre la Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres, que ha organizado un concierto solidario para recaudar fondos a beneficio de UNICEF. 22 profesores participan en esta iniciativa. Tienes una cita este sábado día 12 en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde. En un instante te damos todos los detalles. Y Paco Arrojo y Juan Mora son dos de los nombres de los premiados en los San Fulgencio 2013 que otorga la ciudad de Plasencia. Te contamos todos los detalles con el alcalde de la localidad, Fernando Pizarro. Y más de 400 atletas, profesionales, amateurs y niños van a participar en la sexta edición del Duatlón Cross Ciudad de Cáceres, que tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de enero en el Parque del Príncipe. Ahora te damos todos los detalles con el presidente de la Federación Extremeña de Triatlón. Será a partir de la 1 de la tarde y también después hablaremos en deportes con Paco Mangut sobre cómo se presenta la jornada deportiva del fin de semana para los equipos extremeños en fútbol y en baloncesto. Pues todo esto y más en esta mañana, en este viernes 11 de enero. Acompáñanos, que te vamos a contar todo, punto por punto.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana y la Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres ha querido organizar un concierto solidario para recaudar fondos a beneficio de UNICEF. Estoy muy bien acompañada en esta mañana. Presentamos pues a los protagonistas indiscutibles de esta iniciativa solidaria que estoy convencida que va a tener mucho éxito este sábado a partir de las 8 de la tarde en el Gran Teatro. Por un lado, saludamos a Manuel Sánchez. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos a Andrés Rico, presidente de UNICEF. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por último, saludamos a Antonio Luis Suárez Barquero, que por supuesto está también muy vinculado, como ya saben ustedes, a la Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un director de orquesta como Antonio, ¿cómo dirige también y cómo coordina este proyecto?
Bueno, este proyecto es una labor de todo el equipo de la FEMAE. No es solamente mío. Precisamente el que más ha trabajado en esto, lo hay que decirlo, es nuestro compañero Manuel Sánchez, ¿sabes? Porque es el que se ha encargado de todo el repertorio y de todo lo que vamos a tocar y cómo va a ser. Y después ya pues también pues con su presidente, ¿sabes? Pues que estuvo con nosotros, bueno, mejor dicho, con mi hijo, y bueno, y oye, y esto no hay nadie que se niegue a esto, de verdad que no.
Bueno, pues por alusiones, aunque él dice que no con la cabeza, Manuel, como profesor de la FEMAE, cuéntanos un poco cómo surge esta vinculación, esta iniciativa de vincular música con solidaridad.
Bueno, la idea ya venía de antiguo entre Antonio Luis Suárez, hijo, uh-huh. y don Andrés Rico aquí presente. Uh-huh. Yo lo único, pues me dejé llevar por una iniciativa. Al ver las noticias, tanta mala noticia, mejor uh-huh. dicho, pues decidí poner en marcha.
Y la mejor manera es aliviar con lo que situación. Uno mejor sabe hacer, en este caso la música.
Efectivamente.
Bueno, pues con lo que mejor uno sabe hacer se ha montado este concierto, que recordamos las entradas ya están a la venta, cuestan 10 euros para los adultos, 5 para los más pequeños, pero en este sentido decíamos que Antonio era el que más había estado vinculado al proyecto, pero sin embargo este proyecto tiene una raíz que se llama Cumpledías. Nos lo va a contar mejor Andrés Rico, porque este proyecto es muy importante. A mí me llama mucho la atención lo de cumplir días en lugar de años.
Sí, es muy sencillo, además la misma palabra dice Cumpledías. Porque hay muchos millones de niños que no cumplen años, sino que solamente cumplen días. Uh-huh. Y entonces, por diversos motivos, por la UNICEF Nacional, la campaña cumple días. Porque uh-huh. repito que hay niños que no cumplen años, sino que cumplen días. Más de 19.000 niños están muriendo anualmente. Por 19.000 niños diarios están muriendo por causas que se pueden evitar.
Es que, claro, las cifras se equivocan a veces porque nos parece una barbaridad. ¿Verdad, Andrés? En este sentido, 19.000 diarios es muchísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, 20 millones al año, o sea que son los que están muriendo menores de 5 años, que no llegan a cumplir los 5 años. Uh-huh. Y claro, te repito que son por causas que se pueden evitar que siempre y cuando se pueda llegar a esos sitios y la hambruna que esté ahí, pues se pueda evitar y luego las enfermedades, tanto la polio como cualquier otro tipo de enfermedad, uh-huh. pues se pueda evitar y se pueda corregir con las vacunas, que también son importantes.
Andrés, escuchándote hablar sobre esta campaña Cumple Días, recuerdo pues un cuento que utiliza mucho Jorge Bucay, que hablaba, ¿no?, pues de un cementerio donde las lápidas ponían los días, los meses, los años que había vivido una persona, y decía, bueno, una persona que se encontraba con este cementerio en un pueblo muy alejado se extrañaba porque eran muy poquitos, ¿verdad?, los años, ¿no? Y decía, ¿qué pasa en este pueblo que mueren los niños?, ¿no? Y le decía pues al sepulturero que no era así, sino que eran los días vividos y aprovechados, los días que uno había sido feliz y que había hecho algo por los demás, los que contabilizaban, ¿no? Por eso, a veces hay que llenar en nuestra vida, no de años, sino de vida y de acciones. Y esta es la idea que trae la FEMAE, de llenar, bueno, pues con música un espacio de la ciudad y contar también a través de la música, Antonio, pues una manera de colaborar, de la manera que decíamos antes, de lo que mejor sabéis hacer, que es a través de la música, pues intentar transmitirlo. Aunque ha sido Manuel el que se ha encargado un poquito más del contenido y de ese repertorio, cuéntanos cómo va a ser este concierto.
Bueno, pues este concierto, la FEMAE, como sabes, tiene un abanico muy grande de todos los instrumentos. O sea, nosotros impartimos allí todos los instrumentos. Entonces, cada profesor, cada especialista de instrumento era el que va a colaborar también. O sea, que el concierto va a ser clarinete-piano, uh-huh. va a ser saxo-piano, va a ser de piano, va a ser también trompeta, uh-huh. Música de jazz, también música de jazz, guitarra eléctrica, uh-huh. en fin, un abanico de todos los timbres, que va a resultar pues bastante bonito, porque más que el concierto es con la ilusión que se hace también. Y claro, ahí, porque yo como director también de la banda sinfónica de la Diputación, uh-huh. hay un miembro de la Diputación que también para UNICEF hizo una obra, y los derechos de autores se los tiene otorgado. Eso hace muchos años que lo hicimos también. O sea, siendo yo director, como sigo sí. siendo de la banda, y estando siempre metido también aquí en la FEMAE, como es nuestra. O sea, hay que hacerlo. Y va a resultar muy bonito.
Bueno, pues hablando de nuevo, le toca la pelota a Manuel como profesor del repertorio. Me gustaría también, porque ¿qué tienen que ver los piratas en este concierto? ¿Sabes por dónde? Bueno, a lo mejor te he pillado, ¿eh?
Pues
una banda sonora de Piratas del Caribe, ¿qué tiene que ver con este concierto? ¿También va a haber bandas sonoras?
Va a haber bandas sonoras porque, uh-huh. Como dice Antonio Luis, es un abanico muy grande, no solo de profesionales, uh-huh. sino también de la música que interpretan. Uh-huh. Entonces, si empezamos dando al público obras conocidas, uh-huh. Podemos hacer el concierto más atractivo. Luego les vamos a llevar por obras que, si no son tan conocidas, no son por ello menos atractivas. Y vamos a acabar con unas grandes obras de la música clásica, ya como final del concierto, que yo creo que van a completar pues un gran menú musical para la tarde del sábado.
No dejan de sonarle los teléfonos y estoy convencida que todas las llamadas son para preguntar por este concierto del sábado, que recordamos tiene lugar en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde. Más de uno se puede quedar sin entradas, como no espabile, lo decimos rápido, porque hay 10 euros solamente para los adultos y 5 euros para los niños. Y es que el aforo es limitado, ya sabemos las condiciones del Gran Teatro, pero estoy convencida, Andrés, que se va a llenar, porque el objetivo lo merece, dar días a estos niños, que es algo tan importante, porque hablamos de que no solamente están falleciendo 19.000 niños al día, sino que además muchos padecen enfermedades para las que hay solución en los países occidentales.
Sí, efectivamente. Yo confío en la respuesta del público de Cáceres, porque no deja de ser solidario y nos lo ha demostrado en muchas ocasiones que hemos tenido, por ejemplo, emergencia, y han demostrado que han colaborado concretamente con UNICEF aportando lo que podían cada uno, y por eso espero que mañana sábado pues el Gran Teatro se llene, y sería una satisfacción para UNICEF que ese dinero que sacáramos pues pudiera ir a los destinos que va a ir.
Ahora mismo estamos cumpliendo ese aniversario trágico de ese terremoto en Haití, hace muy poquito también, porque parece que han pasado 3 años y nos hemos ido olvidando un poco como de esta, como de otras tantas tragedias que han sucedido, pero la tragedia más importante es que tengamos los recursos como existe hoy por hoy y que no podamos repartirlos equitativamente.
Sí, efectivamente, y ahora que mencionas que concretamente mañana se cumplen los 3 años del terremoto de toda la desgracia de Haití. Y tengo que decir que durante el concierto va a estar nada más que saliendo imagen, va a ser una película en la que aparece Ana Duato visitando lo que se ha hecho en Haití. Va a estar durante todo el concierto, se van a estar viendo las imágenes de esa reconstrucción de Haití, de lo que se está haciendo y de lo que está haciendo UNICEF en Haití. O sea que creo que va a ser importante.
Bueno, pues decía yo que hay que llenar nuestros años de vida y sobre todo de acciones interesantes para los demás, no solamente para el gusto propio. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarles a Manuel, a Andrés y a Antonio, ¿por qué este concierto es tan importante para cada uno y sobre todo una invitación a los oyentes? Empezamos, por ejemplo, por Antonio.
¿Qué por qué?
¿Por qué es importante personalmente en este caso para ti, Antonio?
Pues muy importante por la labor que se va a hacer, porque ¿a dónde va dirigido? Yo creo que la sonrisa de un niño es lo más importante en el mundo. ¿Verdad que sí?
Yo creo que sí, que no hay nada más impagable.
Pues por eso se hace.
Bueno, pues Andrés nos dice que es, perdona, nos decía Antonio, que es como, bueno, pues como recibir la sonrisa de muchos niños que van a estar en el Gran Teatro seguro. Andrés, ¿por qué es importante este concierto?
Bueno, es importante por dos motivos. Por uno, la sensibilización que conlleva el organizar este evento para toda la sociedad, tanto de Cáceres como de Extremadura y en definitiva de toda España, porque se está haciendo en toda España. Y luego por la recaudación que se saque, que indudablemente va a ir en beneficio de esta infancia que lo está pasando muy mal en todo el mundo.
Manuel, te toca el último, ya más difícil, porque hay menos donde elegir.
Bueno, acabamos de salir de las Navidades, acabamos de salir de los Reyes, época en la que los niños, la mayoría de ellos, han tenido muchos regalos, tienen muchos bienes materiales. Aquí en Cáceres la inmensa mayoría gozamos de buena salud. Llevarle un poco de esa alegría, de esa salud a los niños que están lejos de aquí. Y pues eso, a través de lo que mejor sabemos hacer, que es coger nuestros instrumentos y darles un poquito de lo que tenemos nosotros.
Bueno, pues se lo han contado ya Manuel Sánchez, profesor de la FEMAE, Andrés Rico, presidente de UNICEF, y Antonio Luis Suárez Barquero, pues director, ya saben, de la Banda Provincial de la Diputación de Cáceres y, por supuesto, también que forma parte de... ¿Me quieres decir algo más?
Sí, te quiero decir porque creo que nuestro amigo, nuestro compañero, mi amigo en especial, que es Franquete, te pidió permiso para estar también con nosotros, ¿sabes? O sea que él va a ser también el pionero de la presentación del concierto.
Bueno, pues a él le mandamos también un saludo, a nuestro compañero, y bueno, pues estamos terminando ya esta entrevista, simplemente a recordarles que esta Fundación de Música y Artes Escénicas de Cáceres cuenta con el apoyo de UNICEF, con el apoyo del Ayuntamiento, con el apoyo de esta casa y con el apoyo de todos vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio, para que este sábado se llene el Gran Teatro hasta la bandera. Gracias a los tres por estar con nosotros. Una última cosita, Andrés.
Sí, una última cosa es decir que va a ser grabado por el canal de televisión de Extremadura. Va a grabar totalmente el concierto o canal de Extremadura.
Pues un saludo a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Os deseamos mucha suerte desde la emisora y contáis con todo nuestro apoyo.
Gracias.
Gracias.
siete nombres propios son los protagonistas de la actualidad de Plasencia: Juan Mora, Paco Arrojo, Pablo Vicente, José Antonio Vega, Chispa y el Conservatorio Profesional García Matos, también Julián Lorente y Vega Vega. Nos va a contar todos los detalles de por qué estos siete nombres son los protagonistas de la ciudad indiscutible, el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Fernando.
Encantado, de verdad, y además de compartir pues noticias tan satisfactorias para nosotros como estos premios San Fulgencio.
Bueno, los premios San Fulgencio 2013 han elegido a siete protagonistas indiscutibles. En este caso, ¿cómo se han elegido los galardonados de este año?
Pues mira, la mayor parte de ellos, de una manera o de otra, son propuestos por la sociedad civil. Bien, es cierto que también el equipo de gobierno, el ayuntamiento, pues hace algunas aportaciones, en virtud sobre todo de la trayectoria de una serie de placentinos que han hecho posible pues la mejora, el progreso, el desarrollo y promoción. Los creamos el año pasado, sabéis también que San Fulgencio es el patrón de la diócesis que preside la capital del Jerte. Uh-huh. y por lo tanto nosotros vimos la necesidad pues que de alguna manera la gente que ha trabajado mucho y bien por la ciudad pues tuviese un reconocimiento, un aplauso humilde, la verdad, pero sincero y emocionado de la ciudad a la que han dado ese servicio, la que están dando ese servicio, ¿no? Entonces este año, bueno, pues son siete nombres más de personas. Podrían haber sido muchas más, Lorena, si me lo permitís decir así, muchas más. Los placentinos se vuelcan especialmente con su ciudad, pero bueno, en este caso han sido pues otros siete que se unen a los ocho del año anterior y que continuarán en los años sucesivos, ¿no? Para nosotros lo que queríamos que fuese pues un galardón de reconocimiento, no solo local, en este caso nos lo permitís los medios de comunicación, también a otros niveles, como a nivel provincial y a nivel regional.
Bueno, estos siete protagonistas que decíamos de la actualidad de Plasencia han recibido, bueno, van a recibir este galardón el próximo día 15.
El día 16. El día 16, que es el día de San Fulgencio, ya digo que no es el patrón de la ciudad, el patrón de la diócesis, y no es festivo. Pero es una celebración especialmente ligada a las tradiciones de Plasencia. Ese día muchos colectivos son los que aportan muchas cosas para que esa celebración del patrón de la diócesis sea una celebración cercana al ciudadano, ¿no? Y se pueda vivir también, pues de una manera o de otra, aun no siendo festivo, pues de una manera festiva. Y entonces ese día, por la mañana, pues hay una serie de cosas que protagoniza la Asociación de Amas de Casa de la ciudad, con la colaboración del ayuntamiento, pues serán unas migas en la plaza, con la colaboración de algunas empresarias también, que aportan otras cosas como el vino. Y luego por la tarde son los actos eclesiásticos institucionales. El primero es en la misa, que lleva consigo pues la procesión de las reliquias del santo patrón en la Catedral de Plasencia, presidida por el obispo de la diócesis, y posteriormente en el convento de las Claras, en la actual ubicación de la cultura y de todo lo que tiene que ver con cultura y turismo y educación en el Ayuntamiento de Plasencia, pues ahí se darán estos premios ese mismo día, ya digo, de la celebración del patrón.
Bueno, pues vamos a hacer, Fernando, un repaso muy rápido a estos siete protagonistas y el por qué en muy poquitas palabras se le concede. ¿Por qué a Paco Arrojo?
Bueno, pues Paco Arrojo, aparte de que lleva siendo un hombre dedicado a la música, a la promoción de la ciudad durante mucho tiempo, pues este año de una manera especial se ha oído a nivel nacional el nombre de Plasencia gracias a su participación en un programa pues de mucho cliente, ¿no? En la televisión, una televisión nacional, ¿no? Pero de verdad el premio es por esa trayectoria musical, uh-huh, en el ámbito de los musicales, además de este cantante placentino que inicia su andadura además en el Teatro Alcázar de la ciudad de Jerte.
Bueno, seguimos con Juan Mora.
Bueno, pues el gran torero extremeño, en principio nacido en Plasencia, ¿no? A todos nos emociona oír cuando retransmiten las corridas de toros, algunas importantísimas de nuestro país, como las de Madrid o Bilbao, pues el nombre del torero placentino Juan Mora, que así es como se dirigen a él los comentaristas taurinos, ¿no? Ha sido una de las grandes figuras del toreo nacional e internacional y por lo tanto también ligado a Plasencia.
El siguiente es Pablo Vicente.
Pues Pablo Vicente es un hombre humilde hasta el extremo, pero con una trayectoria en sus casi 65 años de vida no siendo placentino, Arroyo Molinos de la Vera, una población muy cercana a Plasencia, pues un hombre permanentemente ligado a la construcción de las ciudades y distintas perspectivas. Fue concejal del ayuntamiento en su momento, involucrado con las asociaciones de vecinos de su barrio, pero además es presidente de los donantes de sangre de Plasencia del norte extremeño durante estas últimas décadas, con una tarea indiscutible de regalar vida y felicidad permanentemente. Entonces, un hombre de verdad en el que hemos pensado por esa humanidad que transmite cuando está el presente.
Seguimos con Máximo Chispa Berrocoso.
Bueno, pues este es a título póstumo y Máximo Berrocoso fue uno de los grandes hombres que a lo largo de su vida lo que procuró fue siempre la promoción del folclore, del baile, de la danza tradicional del norte extremeño, ¿no? Él fue uno de los que trabajó intensamente con García Matos, el gran musicólogo placentino, fue parte de los coros extremeños, pero hizo una labor muy intensa, muy importante en los años 70 y los años 80, enseñando bailes regionales en su humilde escuela, pues a generaciones y generaciones de placentinos. Esa semilla que él sembró en aquellos años, pues se reconoce hoy con un grupo folclórico, uno de los más importantes de Extremadura y que lleva su nombre, y que es la Asociación de Folclore Extremeño Chispa de Plasencia.
Y hablando de música, el Conservatorio Profesional García Matos.
25 años de trayectoria educativa y cultural, una de las instituciones más importantes en una ciudad, además, que siempre estuvo ligada a la formación musical, ¿no? Sobre todo a través de la iglesia, de la catedral y de otras muchas instituciones que procuraron la formación musical, ¿no? Ha habido grandes músicos que han salido de Plasencia, como ha sido el caso del pianista Esteban Sánchez o de García Matos, como hablábamos antes, y todo esto pues tiene como final en el siglo XX la fundación del Conservatorio Profesional de Música García Matos, que está dando de nuevo grandes números de músicos excelentes en el ámbito nacional e internacional.
¿Y de José Antonio Vega?
Pues ha sido uno de los grandes precursores de la ciudad universitaria en el siglo XX. Fue director de la Escuela de Empresariales, que dependió en su momento de Caja Plasencia, luego de Caja Extremadura, y que posteriormente se integró en la Universidad de Extremadura, y fue uno de los grandes artífices de que Plasencia sea hoy, en el siglo XXI, una ciudad universitaria. Pocas ciudades como Plasencia, de 45.000 habitantes, no siendo capital de provincia, tiene la posibilidad de tener estudios universitarios a la altura de los que los tiene, y uno de los artífices, como decía, ha sido José Antonio Vega, que hace muy poco terminaba su mandato como director del Centro Universitario de Plasencia, siendo ya catedrático de la Universidad de Extremadura.
Y el último es Julián Lorente.
Pues Julián Lorente, bueno, estos son unos premios ligados a la ciudad, pero también ligados a ese espíritu del patrón de la diócesis. Entonces, siempre hay un religioso. El año pasado fue Sánchez Adalís, por una cuestión más que religiosa, pues artística y literaria, por su libro El alma de la ciudad, que se basa en la Fundación de Plasencia. Y en esta ocasión elegimos a Julián Lorente, canónigo de la Catedral de Plasencia, de larga trayectoria humanitaria, y que ha fundado tres órdenes religiosas en Sudamérica, donde estuvo durante mucho tiempo, y las tres con vida, una de ellas en Nicaragua y otras pues que ya realizan su trabajo no solo en el sur de América, sino también en España. Un hombre prolífico también en su tarea de publicación espiritual, humanitaria, como decía antes, y por lo tanto un digno ejemplo para recibir un San Fulgencio como este.
Pues gracias por acompañarnos en esta mañana, Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad de Plasencia, por darnos todos los detalles sobre esos siete protagonistas que desde luego van a ser indiscutiblemente los protagonistas de esta semana en la ciudad. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues llegamos al final de la primera parte de esta mañana. Lo hacemos en este viernes 11 de enero. Recuerda que te dejamos ahora con la información nacional y nada, estamos de vuelta para hablar del deporte extremeño, que tiene mucho que contar hasta ahora.